Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y casi 6 minutos de la mañana. Arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid. Aquí estamos los del Buenos Días, versión fresh, la versión fresquita veraniega, 31 de agosto. Todavía ahí, bueno, pues con ese veranito que está coleando. Algunos seguiréis seguramente de vacaciones, otros, ¿verdad, Nacho Cerezo?, las van a coger dentro de no mucho. Que ha estado aquí, fijaos, lleva todo el verano con nosotros, pero no se le nota, está, vamos, como el primer día. Como una flor, y de flores vamos a hablar precisamente de plantas ahora en nada con Pedro Martín, en su sección de Con Buena Planta. Hoy vamos a hablar del prensado de las flores y las hojas y también, cómo no, vamos a dar respuesta a todas vuestras consultas. También estará con nosotros, cerrando la hora, Alipio Gutiérrez, el coordinador de salud de Radio Televisión Madrid, hoy para hablar de la radioterapia, unos tratamientos importantísimos en la oncología. Con Jesús Cimarro, productor teatral, charlaremos también dentro de un ratito para saber cómo se encuentra este gremio. Y de los deportes estará con nosotros José María del Toro. ¿Qué pasa con Mbappé? ¿Va a venir o no va a venir al Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Saludo ya a Pedro Martín, que llega como siempre con buena planta. Muy buenas, Pedro.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí ya, fíjate, último día de agosto, ¿quién os lo iba a decir,
Pues fíjate, esto pasaba volando, pero si lo pasamos en compañía y con buen rollito como hacemos, pues fenomenal.
Hombre, claro que sí, además el buen rollito nos lo dan también nuestros oyentes que participan, pues siempre, y también en esta sección con buena planta. Recordamos, si te parece, Pedro, que tenemos un teléfono de WhatsApps al que, bueno, pueden acudir para hacer esas consultas, 628-091-117, y también en el siguiente correo electrónico, que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es, conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Pedro, respondiendo precisamente esas consultas. Nos dejábamos pendientes una de Nerea de la semana pasada, que dice: voy a sembrar unos bulbos de narciso de otoño y otros de azafrán, y te pregunta, Pedro, ¿qué consejos me das para que prosperen en otoño?
Bueno, pues muy fácil. Ya sea en tiesto o sea en tierra firme, en suelo, que la tierra esté muy mullida previamente, unos días antes, que le pongas una porción de turba generosa y que la envuelvas y la ligues con esa tierra, ya sea de maceta o ya sea de suelo de jardín. ¿Para qué? Pues para que esté enriquecida, para que esté mullida, para que los bulbos, cuando los pongamos, estén cómodos. Y recordar que la profundidad de esos bulbitos tiene que ser el doble de su diámetro, más o menos. Uh-huh. La separación, pues un palmo, con tu propia mano haces como una cuarta de un sitio a otro, donde vayas a plantar, y con eso es suficiente. Yo recomiendo que haga una plantación escalonada. ¿Para qué? Pues para que no tenga todas las flores la misma semana y que le duren algo más de tiempo. Quiere decirse, hoy plantas pues un tercio del número de bulbos que tengas, y dentro de 2 o 3 días plantas otro tercio, y así hasta que acabes con el número de bulbos que tengas en tu poder. Claro. Con eso vas a hacer que tengas una floración más alargada, más prolongada en el tiempo, y vas a disfrutar más de ellos. Así que mucha suerte, y ya nos dirás o nos mandas una foto a ver qué tal salieron después los bulbos.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a contestar a Lola. Dice, tengo una pequeña superficie de césped que tiene unas cuantas calvas y zonas muy dañadas por el sol. Te pregunto que si hay que realizar nuevas siembras o replantaciones, y que cuándo es el momento ideal en caso de hacerlas.
Bueno, habría que hacer enmiendas, habría que saber qué diámetro son esas calvitas, porque a veces, te comento, a veces las calvitas son producidas en ocasiones por los golpes de calor, en ocasiones por alguna aparición de algún hongo, pero en muchas ocasiones a veces es por animales de compañía, ya sean propios o del vecino. Puede ser desde un perro que haga sus misiones ahí, o desde un gato que se acostumbra a hacerlo. Si no es el caso y son heridas ocasionadas por, digamos, un mal drenaje o una tierra a falta de abono y que el calor ha agostado todas sus reservas, pues hay que hacer enmiendas. Si son pequeñitas esas rodales, esas calvitas, yo recomiendo hacer una cuadrícula, ese círculo, ese semicírculo, hacerlo cuadrado, un poquito más grande, y comprar ya el césped en tepe, más o menos de la misma variedad que hemos tenido. Si quieres probar a sembrar, ahora en septiembre es buen momento. La segunda semana de septiembre comenzamos a sembrar, porque para mí es la mejor época para hacer paraderas de césped sembradas, porque se establece mejor, tiene menos inconvenientes, hay menos arrebatamientos por golpes de calor y se establece mejor. ¿Cómo lo hacemos? Pues rozamos ese pasto, esa herida que tiene el césped, hacemos una ligera cava para mullir el terreno, lo abonamos porque a lo mejor hay alguna merma, hay que incorporar un poquito de mantillo, vemos si tiene alguna piedra, tiene algún resto no deseado, pues que impediría el establecimiento de las raíces de las cespitosas, de los céspedes, y luego podemos sembrar, o sea, utilizar la semilla que hemos usado, si lo hemos sembrado de esa pradera, taparlo con mantillo 2 centímetros aproximadamente, y que no le falte el agua al menos 2 veces al día, si hace mucho calor, incluso 3, para que en 8 días salga el césped, que no se pise en ese tiempo, y en un mes lo puedas pisar. Pero si es poquito de extensión, a lo mejor te merece la pena comprarlo ya en tepe, en planchas, y lo plantas directamente haciendo, como digo, esas cuadrículas, porque como vienen rollos cuadriculado, pues te es más cómodo hacer la transición.
Bueno, dice José Alberto, hola Pedro, ¿qué árboles puedo plantar para que den mejor sombra?
Bueno, toda la sombra es buena, también depende de qué espacio tengamos, si hay edificios cerca, si tienes mucho espacio para que no compitan un árbol y otro. Por ejemplo, el marco de plantación, la distancia de un árbol y otro, como media suele ser 5 metros. Claro, hay árboles majestuosos, un castaño de Indias o un roble espléndido, necesita algo más de espacio. ¿Qué sombra? Claro, querrás una sombra inmediata y no esperar mucho tiempo, porque no nos has preguntado si te gustan más los de hoja caduca o los de hoja perenne. Los de hoja perenne son más lentos y más caros a la hora de comprar, y los de hoja caduca son más rápidos y algo más económicos. ¿La mejor época? Pues en el otoño, para que el trasplante, la ejecución de las labores de la apertura de hoyos y el establecimiento de esas plantas, pues sufra menos y haya menos riesgo de que se establezca o de que se muera. Por ejemplo, una sombra fresca que va muy bien puede ser la catalpa. La catalpa hace así de una forma de paraguas de forma natural. Tiene una hoja grande y que cuando se agita el aire, el viento, genera una brisa que da sensación térmica de más frescor. Y bueno, pues es una planta que no da problemas sus raíces con otras plantas y con otros materiales, como pueden ser tuberías o instalaciones de otro tipo, y es bastante agradable. Hay otro gran número de plantas, pero si nos manda un croquis o qué espacio tiene donde lo quiere poner y qué orientación, pues le facilitaremos un calendario más idóneo, más certero, de qué puede poner y qué le iría mejor a ese lugar donde quiere poner árboles.
Pues José Alberto, ya sabes, nos mandas algún detalle más. Eso es, una fotito. Amaya dice, no consigo eliminar los pulgones. Estoy todos los días vigilando el envés de las hojas y los nuevos brotes. ¿Qué más puedo hacer para no verlos en mis plantas? ¿Algún método natural sin mucha química?
Bueno, pues sí, utilizamos a menudo el jabón casero, el jabón neutro. Si no hacemos jabón en casa, podemos utilizar el de pH neutro, que lo encontramos en el potásico, también vale, que no lo encontramos en las tiendas, que con mucha facilidad. Y también podemos hacer pues caldos, infusiones, con qué. Bueno, pues podemos alternar ese jabón casero, ese jabón potásico, con qué. Bueno, pues podemos hacer, si tenemos a mano, porque nuestro jardín o nuestra zona de huerto tenga alguna ortiga, digo nuestra, porque si vamos al campo a lo mejor puede haber pasado cualquier otro animal y poder haber hecho sus necesidades. Entonces no es recomendable coger esas hierbas de otro lugar que no le tengamos conocido. Uh-huh. Hacer esas, dejar secar y hacer esas infusiones, pues nos ha ido bien a veces alternar con hojas de ortiga previamente secas y trituradas y cocidas, hacer una infusión, con las hojas del cardo no nos ha ido mal, dependiendo del tipo de pulgón, incluso con las hojas de la tomatera no nos va mal, pero va bastante bien el jabón potásico, el jabón neutro. Y luego también que tengamos a mano siempre pues la cola de caballo, que a mí me va bastante bien, tanto para hongos como para repeler algunos pulgones, y bueno, insistir con ello. ¿Y qué llamamos insistir? Pues cada 6-7 días utilizar estos productos caseros que se evaporan más rápidamente, por eso hay que acortar el espacio de aplicación, y yo creo que con eso va a conseguir erradicarlos. Hay que ser un poquito insistente, siempre hacerlo al atardecer, que no haya horas de sol, que no esté el sol en lo más alto para que no haga otro tipo de heridas, y también los pulgones los podemos combatir mejor al atardecer.
Bueno, pues ahí queda dicho. Pedro, decíamos al principio que hoy vamos a hablar del prensado, sí, de las flores y las hojas.
Hoy te traigo otra propuesta diferente, que así yo sé que a ti te gustan las innovaciones y las cosas diferentes. Mira, muy a menudo, desde muy pequeños hemos tenido pues una hoja, una flor prensada en nuestro libro, ¿no? O en uno de nuestros libros, que ha perdurado mucho tiempo, que nos han regalado, que hemos recolectado. Podemos tener acceso a nuestro, librito de hojitas y de flores, pues ¿cómo? Pues si tenemos un jardín, una ventana, una balconada, que tengamos unas flores que se van a marchitar, o unas plantas culinarias que también van bien, porque no tiene por qué ser siempre flores, uh-huh, el pétalo de la rosa, puede ser de una margarita, puede ser de un diente de león, puede ser una hoja de hierbabuena o de albahaca, que podemos prensar. Nunca esquilmar la naturaleza, porque aparte que hay una legislación que no podemos ir arrancando flores a mansalva porque amenaza seriamente su reproducción y podemos esquilmar una zona, entonces siempre con precaución. Saber las que, si vamos por el campo, saber las que podemos coger y las que no, siempre coger una, identificarla, hacer una foto, decir, si queremos hacer algo más complejo, dónde la hemos recolectado, qué tipo de terreno había, cómo es su semilla, y lo podemos hacer por partes. Pero, por ejemplo, podemos hacernos una prensa doméstica, pues desde un libro y atarla con un cinturón o una cuerdecita de estas que utilizamos para las maletas, nos puede servir. Pero también nos podemos atrever un poco más allá. Podemos coger unas planchas de contrachapado, estas planchitas de madera finitas, uh-huh, pues de 20x30 o 30x30, y hacerle unos agujeritos en las esquinas, donde le vamos a introducir una varilla roscada, que es como si fuese un tornillo que todo es rosca, y en sus extremos tenemos a mano una tuerca con palomillas, que podemos apretar pues por un lado y por otro. ¿Y qué ponemos entre esas tablitas? Pues, uh-huh, primero un papel de periódico y luego un papel secante.
Sí.
¿Qué ponemos ahí? Pues una hoja que nos ha gustado, que nos han regalado de un ramo o que tenemos en nuestro jardín, en nuestro balcón y que queremos conservar porque nos ha gustado su color. Pues ponemos luego papel secante y presionamos suavemente, despacito. Lo tenemos como, los suyos son 3 semanas para, sí, que se quede bien seco. Luego lo podemos trasladar, podemos hacer desde un cuadro a dejarlo entre 2 trocitos de metacrilato, en fin, podemos hacer infinidad de cosas. Y luego decir una cosa, que los colores reaccionan cuando los prensamos de una forma diferente. Por ejemplo, los tonos rojos y azules se intensifican con el prensado. Los amarillos y anaranjados tienden a volverse algo más oscuros. En fin, hay diversos verdes que reaccionan de una forma y de otra. Y vamos a poder estudiar y observar pues cómo la naturaleza, que la convertimos en inmortal, pues permanece con nosotros, ¿no? Es un buen truco y una buena tarea para con niños y mayores intentar hacerlo.
Qué chulada. Bueno, y además ahora que dentro de nada tenemos la caída de la hoja, ¿no? Con, claro, esto del otoño, pues es fantástico. Oye, ¿podríamos utilizar también, por ejemplo, la hoja del laurel o de la menta?
También. ¿Qué ocurre? Las plantas que tengan más cantidad de agua, también podemos incluso prensar tallos. Los tallos hay que tener algo más de cuidado, pero se pueden hacer. Pero las plantas que tienen más cantidad de agua, que tienen canutos, por ejemplo, estoy hablando de las calas, podría decir alguna, necesitan algo más de tiempo. O sea, tenemos a lo mejor que renovar el papel secante, a lo mejor a la semana, para que, bien, termine de secarse y se prense mejor y no nos haga a lo mejor unas manchas pues no deseadas, o que no pierda tanto ese color que tiene ese tallo o esa flor que hemos recolectado. Aprender eso, las que tengan más cantidad de agua necesitan algo más de tiempo y renovar los papeles secantes, que también un papel de cocina nos puede servir, y las demás pues seguir ese criterio que hemos dicho. Uh-huh. A mí me parece muy buen intento, es decir, con lo que tengamos a mano en casa, que como digo puede ser desde una mata de romero o una hierbabuena, pues a unas flores que nos han regalado, que tengamos en un jarrón y que partes de ellas las vamos a recolectar. Las que son los tallos muy largos, pues a lo mejor hacemos un zigzag, porque no nos cabe en el prensario, en el libro, intentar hacer un zigzag como en la naturaleza, y así pues se queda sujeta, no sobresale por ningún lado, si queremos lo cortamos un poquito. Uh-huh. Algunas rosas hay que cortarlas longitudinalmente porque el pecíolo, donde sale el pecíolo, la bolita que está abajo, es más gruesa y cuesta más prensarla, entonces la cortamos longitudinalmente y la abrimos como si fuese así una lechuga. Uh-huh. y la prensamos así abierta. Esos son pequeños trucos que vamos a ir aprendiendo según nos vayamos viendo qué flor o qué plantas intentamos prensar.
Bueno, cerramos el taller de plantamanía.
Vale, sí. Oye, olvidé el otro día decirte que me ofrezco de corresponsal especial o no para ese concurso que va a haber en Córdoba, que podríamos emitirlo un día.
Ay, sí, sí, sí. Pues no estaría nada mal, pero si vas con acompañante no te olvides de mí, ¿eh?
Es que te tenía en mis pensamientos.
Ah, vale. Bien. Así me gusta. Luego hacemos ahí fuerza, porque era en febrero, ¿no?
No, es octubre.
En octubre me estoy yendo yo, efectivamente. Nada, si no queda nada. Ya en octubre está la vuelta de la esquina. Claro. Que me gustó un montón, además, que sí, iniciativa más chula. Y además con representación madrileña, con grandes paisajistas. Y hablábamos, no solamente está con Inés Urquijo, nuestra invitada, que nos decía que es una cosa maravillosa y que, en fin, que nos gusta mucho.
Que merece
la
pena. Y que hay que darle un poquito más, quizá, de publicidad, porque no todo el mundo pues ha visto un concurso de arte floral. Se aprende muchísimo. Y es una experiencia que yo recomiendo, la verdad. Mm. Entonces, se podría retransmitir o poder comentarlo, ¿no? O sea,
bueno, y se podría hacer en Madrid, ¿no? También, no sé si hay más.
Sí, hay alguno que otro en Madrid, pero ya iremos investigando cuando haya en Madrid para estar pendientes y poderlo acercar a nuestros oyentes, que aparte que son muy cultos en el tema de plantas, seguramente muestren interés en ello.
Yo ya sabes que te estoy temiendo, no sé si con eso de que hoy no estás en el estudio me voy a librar o no.
No, ah, mira, no. Lo tengo de dos formas. Una, que lo vas a adivinar, y otra que es para tu hijo.
Bueno, espérate un momento, que voy a saludar a... Es que ya viene por aquí el comodín del público, ¿sabes? José María del Toro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y yo soy tu esperanza, estás perdida.
Bueno.
Metemos en un brete.
Ya, pero él se deja con cariño, o sea que no pasa nada. Tú no sufras, y la que estoy sufriendo ahora soy yo, así que cuando tú quieras.
Venga, vamos. Es una torre muy alta, que no tiene cal ni canto. Tiene cuartitos sin cuento, y de aquí a allá la mece el viento. Esta es la naturaleza.
Tic tac, tic tac, tic tac.
A ver, repite, bueno,
venga,
por favor.
Te lo repito, venga. Sí. Es una torre muy alta, sí, que no tiene ni cal ni canto. Tiene, uh-huh, cuartitos sin cuento, y de aquí a allá la mece el viento.
Hombre, un árbol no.
¿Y? No, es un vegetal, pero no es.
¿Y de aquí a allá qué?
La mece el viento.
La espiga. El viento.
Oye, pues
casi,
no está mal tirado eso.
El junco.
No tiene cuartitos. Ah. Bueno, te lo voy a decir más fácil. Una C de media luna, una A de la fortuna, una N con turbante y una A más adelante.
Cana, ha dicho cana. ¡Una caña!
Sí, la N con turbante. La figurilla.
Ah, claro.
Sí, la caña.
Oye, pues no estaba mal, no estaba mal tirado. No estaba mal tirado.
Madre mía de mi vida. Si es que un día nos va a decir la M con la A, ma.
Y no lo vamos a saber. Espérate.
Qué lástima.
Un abrazo.
Bueno, Pedro, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene. Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, hay un nombre propio, yo esto ya a mí me aburre un poco porque es como el cuento de nunca acabar, pero es que Mbappé va a ser del Madrid, no va a ser del Madrid, ahí está la cosa, José María.
Permíteme que te diga antes que cuando me someto a este test me doy cuenta de que jamás debo ir a un programa de televisión concurso de nada. Porque el ridículo podría ser espantoso.
Bueno, a mí también me pasa. Menos mal que lo reconocemos, ¿eh? Es verdad que... A ver, a mí me encanta la naturaleza, me encantan las flores, las plantas, pero luego yo tengo una mano espantosa para las flores, tampoco te creas tú... Bueno, aprendemos un montón, pero...
Sí, cuando empieza el primer verso ya empieza la presión, de ¿por dónde va a tirar?
No, que es que nos empieza a sudar las manos y no estamos relajados, esto también es importante. Pero en cambio, hablando de deporte, ahí
bueno,
ya José María
un poco mejor, se relaja. Un poco mejor.
Si fuese a un concurso de deporte, es que ganaría, pero
no,
vamos...
No, jamás.
Medalla de oro.
Eché la quiniela años hasta que lo dejé. Acertaba 12 cuando acertaba todo el mundo. Y tocábamos a 10 pesetas de entonces.
Qué lástima. ¿Que acertamos entonces con Mbappé o no?
Mira, eso sí que es un jeroglífico prácticamente irresoluble a esta hora de la tarde. A ver, la impresión que tengo, si me pides mi impresión personal, es que no va a venir. Esa es mi impresión, pero no es información y no sé lo que va a pasar. 11 y 25 de la mañana, 12 horas 35 minutos para el cierre de mercado. En este momento el Madrid plantea una última oferta, 170 más 10, y el PSG no ha dicho nada, no ha respondido a la oferta, que para mí es tanto como decir que no.
Pues sí.
Siempre decimos lo mismo, no estamos hablando de un club normal. Un club normal con esta oferta, con un jugador que tiene un año solo de contrato y que el año que viene se va libre, lo acepta a ojos cerrados seguro, porque es 170, 180 o nada.
Claro.
Pero aquí no es una cuestión de dinero porque tienen el dinero por castigo. Ni siquiera toman la decisión en París, la decisión se toma en Qatar, la toma el emir. Y es una cuestión de orgullo, es una cuestión de presentar el mejor elenco posible, el mejor roster antes de la Champions e intentar conseguirla una vez con todas.
Ajá.
Porque los dos últimos años, una vez fueron subcampeones y la otra semifinalistas.
Pero una cosa, esto ya al margen no del deporte como tal, las personas normales cuando hacen una oferta o hay una contraoferta, hay una parte que debería contestar. Quiero decir que es que esto se está alargando porque ya si encima...
Bueno,
no
hay intermediarios,
contesto, ¿no?
Hay intermediarios que median entre ambas sociedades... Tal vez haya habido alguna conversación directa, realmente no lo sabemos, porque, insisto, el que toma la decisión final es el emir de Qatar, no es el presidente del Paris Saint-Germain, que es el que Al-Khelaifi, no es Leonardo, que es el director deportivo del PSG, que asesorarán, pero la decisión final no es suya. Pasa un poco lo del Valencia, que tiene un dueño en Singapur y las decisiones se toman en Singapur, no se toman en Valencia. Entonces, pues hombre, la cuestión es que ellos no quieren vender a Mbappé, esa es la realidad, que Mbappé ha pedido que se escuche la oferta, y que si finalmente no hay respuesta o es negativa la respuesta, pues el jugador se tendrá que quedar un año más y el año que viene, en principio, vendría libre. Digo en principio porque un año es muy largo y obviamente durante ese año pues pueden pasar muchas cosas y también puede pasar que acabe renovando su contrato.
Pues sí.
O sea, eso tampoco sabemos si realmente hay algún tipo de preacuerdo firmado entre el jugador y el Real Madrid que le obligue el año que viene a realmente venir aquí. Eso son cosas que solo obviamente sabe la gente que está muy metida en la negociación y a la que no tenemos acceso. Así que seguiremos esperando, veremos si al final hay algún tipo de fumata blanca o se queda un año más en el Paris Saint-Germain. Pero por sorpresa, el Real Madrid sí ha cerrado el fichaje, no es oficial pero lo va a hacer en las próximas horas, de un mediocentro de 18 años que se llama Eduardo Camavinga, también francés, que juega en el Rennes, que seguían hacía mucho tiempo, pero que últimamente pues no estábamos pendientes de su posible contratación, y la han cerrado en torno a los 30 millones de euros. Así que este sí va a venir, se supone que en las próximas horas se hará oficial, ha pasado ya el reconocimiento médico y será jugador del equipo blanco. Hoy el Madrid trabaja también en la operación salida, dar salida a gente con la que no cuenta especialmente, Dani Ceballos, Luka Jovic, Mariano, toda esta gente tendría la posibilidad de salir, porque si viniera Mbappé, pues habría que hacer hueco con la llegada de Camavinga por el tema de las fichas. En el Atlético de Madrid lo último es que el Barça le pide al Atlético de Madrid a Joao Félix cedido, con lo cual, pues yo creo que lo normal es que el Atlético ahora llame al Barça y le pida a Griezmann cedido, ¿no? Puestos a pedir, pues pedir puede pedir cualquier cosa. Obviamente, pensar que el Atleti va a soltar a Joao Félix cedido así, sin más ni más, es una cosa de locos. Pero bueno, lo de Saúl, veremos, hay movimientos, y podría ser que a última hora acabara en la Liga Inglesa en el Chelsea, pero ahora mismo no hay nada confirmado. El Atlético, me cuenta Bonilla, que es el que está mejor informado en el equipo rojiblanco, en el caso de que esto ocurriera, tiene a Sarabia en la recámara, sería la posibilidad que elegiría, jugador del PSG, por cierto, y van saliendo jugadores que no contaban para el entrenador, como el caso de Santiago Arias, que se va al Granada. En el Getafe, al final ya te dije que Cucurella se marchó al Brighton por los 18 millones, que llegó Jorge Cuenca del Villarreal.
acaban de, prácticamente no es oficial, pero cerrar ya la cesión de Florentino, un mediocentro del Benfica, que llega también, y el Getafe está haciendo ofertas por jugadores que le interesan, y van a llegar seguro uno o dos, Óscar de Frutos del Levante y Olaza del Valladolid. El Rayo tiene atado a Unai López, tiene casi atado a Maras, un central del Almería, a Chema del Getafe, y quiere dos delanteros y ha planteado ofertas por Yuca del Sporting, Sergi Guardiola del Valladolid y Lucas Pérez, que está libre. Dos seguramente vendrá, pero veremos a ver qué es lo que puede hacer finalmente el Rayo en el mercado. Y además tenemos a la selección española concentrada en Las Rozas, porque pasado mañana jugamos contra Suecia en Estocolmo. Partido este comprometido, porque si no lo ganamos nos vamos a meter en un problema, especialmente si lo perdemos. Porque Suecia nos superaría en la clasificación y solo va el primero al Campeonato del Mundo de manera directa, porque el segundo tiene que pasar eliminatorias previas. Hay rueda de prensa de Eric García a las 12:15, lo escucharemos después. Y como historia más sentimental y más bonita, pues la del Open de Estados Unidos. Carla Suárez, que sabes que pasó por un linfoma de Hodgkin, la tenista canaria, un cáncer, lo superó, estuvo en los Juegos, ha disputado esta pasada madrugada su último partido de Grand Slam allí en Estados Unidos. Digo su último porque lo ha perdido, como era lógico, porque no ha llegado con la preparación adecuada. Collins ha perdido en dos mangas y la gente la ha despedido con una fortísima ovación de homenaje. Hay una posibilidad todavía de que juegue la Copa Billie Jean King, que sería su última posibilidad en activo. Depende de si la selecciona Anabel Medina, la seleccionadora, pero es el detalle más humano de estas últimas horas. Y en los Juegos Paralímpicos estamos ya en 23 medallas, porque han caído 3 en la última madrugada, todas ellas en ciclismo en ruta contrarreloj, una de ellas de oro. Y por supuesto, pues hacerle un huequito a Teresa Perales, la aragonesa, que ayer consiguió un nuevo metal, ha conseguido metal en 6 Juegos Olímpicos distintos, suma 27, y está a uno solo de la marca del gran Michael Phelps. Así que todo un homenaje el que se merece Teresa Perales, ejemplo de superación, porque además se lesionó 3 meses antes de los Juegos en un hombro y la ha pasado realmente mal, y al final ayer hizo plata y lo celebró por todo lo alto, como se merecía la circunstancia.
Pues nosotros celebramos también esas victorias bien merecidas y que hay difíciles que poner en valor, porque efectivamente son un ejemplo de superación. Hablamos mucho de jugadores de élite, profesionales, pero hay gente que se esfuerza a diario en su vida ordinaria.
Bueno, es que la china que ganó por delante de Teresa no tenía brazos. Nadó los 100 metros y no tenía brazos. Es increíble. Y a una velocidad tremenda, porque sacó una distancia grande. Teresa fue plata, lo celebró por todo lo alto. Ella, fíjate que consiguió su primera medalla en Sydney 2000. Hablamos de hace 21 años. Así que tiene un mérito impresionante, no solo la capacidad de superación, sino la longevidad a la hora de conseguir éxitos.
Bueno, pues estaría bien que se invierta también dinero, en todos estos certámenes, en todos los encuentros y también en estos deportistas que efectivamente pues tienen unas dificultades añadidas por sus condiciones físicas, que
sin duda.
Así. Muchas gracias, José María. Estaremos pendientes en el partido de la una. Hacemos ahí... Estamos con las orejas abiertas a ver qué pasa, pero vamos, yo tengo la misma percepción que tienes tú, y es que Mbappé no va a venir.
Veremos,
a
nada. Practicaré los acertijos entre tanto.
Hasta luego, hasta gracias.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ya no recuerdes las tardes de verano. Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros. De lunes al viernes a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves la selección española vuelve a competir tras la Eurocopa y retoma la clasificación para el Mundial de Qatar. Desde las 9 menos cuarto, Suecia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 11 y 35 minutos de la mañana. Continuamos aquí, los del Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid. Es cierto que poco a poco vamos volviendo a la rutina. Hablábamos de esas incorporaciones a puestos de trabajo en estos días en los que hay muchas personas que han acabado sus vacaciones. Dentro de nada, a partir de la semana que viene, empezarán también los alumnos a ir a sus centros de estudio, pero también arranca una nueva temporada en la industria cultural. Y precisamente de este sector quiero hablar con una de las personas más importantes de las artes escénicas en nuestro país, que es el productor Jesús Cimarro, productor teatral, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. Muy buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presenta esta temporada que viene en la situación pandémica que estamos viviendo?
Pues yo creo que se presenta pues por todo lo alto y por todo lo grande, porque volvemos a recuperar los musicales, que la temporada pasada no se pudieron presentar por la reducción de aforos, y en esta inicio de temporada van a, yo creo que los 60 teatros que tiene la ciudad de Madrid van a presentar su temporada. Unos ya las han presentado y otros las están presentando a lo largo de esta primera quincena de septiembre, y como te digo, llegan 8 grandes musicales y distintas obras de teatro, de comedias, tragedias, teatro contemporáneo. Yo creo que hay una gran variedad en la cartelera madrileña que vamos a poder disfrutar a partir de ya.
La consejera del ramo hace unos días ya vino diciendo que se iba a abrir un poco la mano, ¿no?, con las restricciones y los protocolos establecidos en el seno de los teatros, para los espectáculos. ¿Sabemos algo nuevo al respecto, Jesús?
Bueno, de momento no sabemos nada, pero esperamos que podamos llegar ya al 100% de aforos, evidentemente con los protocolos sanitarios, la utilización obligatoria de la mascarilla, el gel, la entrada y la salida escalonada. Por eso mismo creemos que ya es el momento, como está en el transporte, en los aviones, en los autobuses o en el metro, o en los trenes, está al 100% de aforo, que en los espacios culturales también se puede hacer el 100% de aforo. La utilización de la mascarilla yo creo que se va a quedar por lo menos hasta primeros del año que viene, si la cosa evoluciona. Yo creo que la cosa está evolucionando bastante bien, porque la vacuna, en cuanto esté más del 80% de la población, se va a notar que la bajada de la incidencia va a ser muchísimo menor. Y bueno, tenemos los datos de que una población vacunada es menos proclive a poder infectarse.
¿Hay datos respecto al sector, Jesús? ¿Habrá personas que no hayan podido soportar esta situación, pese a que es cierto que en Madrid se ha apostado también, ¿no?, por esa supervivencia con las limitaciones y las restricciones establecidas? Pero seguramente muchas personas han agonizado y han tenido que echar el cierre.
Bueno, algunas han echado el cierre y otras están surgiendo. Yo creo que de las crisis hay que aprender y bueno, siempre yo tengo un punto optimista. Madrid y España ha sido un puntal y un ejemplo de la actividad cultural y los teatros han sido un ejemplo en el mundo, porque Madrid ha sido la única capital a nivel mundial que ha mantenido los teatros abiertos después del cierre que se produjo en el año pasado. Entonces, bueno, yo creo que eso es un dato, a pesar de las situaciones tan complicadas que hemos vivido, de las restricciones y demás. Madrid ha levantado cabeza y ha sido un ejemplo de que la cultura es segura y que el teatro es seguro.
Hablando de esa liberación de los espacios y poder conseguir ese aforo del 100%, ¿qué se pide desde el sector? ¿Que se instaure el pasaporte COVID?
Bueno, instaurar el pasaporte COVID es complicado porque tendría que estar el 100% de la población vacunada, por si no sería injusto. Entonces, hasta que no esté el 100% de la población vacunada, es muy difícil que se pueda plantear un pasaporte COVID. Lo más lógico es que esté el 100% de la población vacunada y que la incidencia sea la mínima. Y ahí no hace falta ni pasaporte ni nada. Es decir, hay muchos países que tienen más incidencia y menos gente vacunada y no tienen ese pasaporte. Entonces yo creo que lo lógico sería que la vacunación y una vez hecho eso, la prevención. Es decir, que se ha demostrado que la mascarilla es la mejor manera de que no te contagien.
Si no se puede aprobar el aforo al 100%, ¿sería viable que les ayuden económicamente para no cerrar?
Hombre, lo lógico sería, como hacen otros países, si nos obligan a mantener el 75% de aforo, que asumieran en la administración que nos obliga a cerrar ese 25% que sacará unas ayudas, como hacen otros países y otras comunidades autónomas.
Uh-huh. En Francia, por ejemplo, ¿no?
Francia, en Italia, en Alemania, uh-huh. Es decir, que hay países de nuestro entorno que obligan a reducir aforo, pero tienen unas ayudas.
Claro, es que detrás de no solamente están los actores, las actrices, delante del público, también hay que económicamente sufragar muchísimos gastos. Jesús, lo conoces bien, Jesús Cimarro, como productor teatral de primera mano. Hay, bueno, que luces, maquillaje, vestuario y tantísimas personas,
equipos,
¿verdad?
De gestión y demás, de limpieza. Es decir, detrás hay muchísima gente trabajando para que el público pueda disfrutar de lo que ve un escenario. Pues todo eso hay que pagarlo. Y yo no estoy diciendo que me den subvención. Lo que estoy diciendo es que me dejen trabajar con el 100% de aforo. Uh-huh. Pero si no me dejen trabajar con el 100% de aforo, tendrán que buscar soluciones.
Uh-huh. ¿Y esas soluciones pasan?
Por ayudas. Es decir, ayudas porque es la administración la que está restringiendo. Yeah. Porque no se restringe en el tren, no se restringe en el avión, no se restringe, y son transportes públicos o privados, es decir, que están al 100%.
¿Cómo ha ido este verano, Jesús, en cuanto a producciones teatrales y espectáculos en Madrid y en el resto de España?
Bueno, yo creo que los festivales han funcionado bien. Madrid ha sido un caso atípico porque nos hemos encontrado que Madrid se ha quedado vacío prácticamente. Esto no ocurría hace más de 20 años. La dinámica de los últimos años, de la última década, era que la gente se dividía las vacaciones a lo largo de junio, julio, agosto y septiembre, y siempre había mucha gente en Madrid y había mucho turismo. Este año se ha notado la salida y no la llegada de tantos turistas. Entonces, claro, el turismo se ha ido, la gente se ha ido a la playa, a los pueblos, a otro tipo de ocio, de otro tipo de turismo que aquí ha desaparecido. Entonces se ha notado y se ha notado que ha habido un cierre bastante grande de teatros.
Claro.
En cambio, fuera de Madrid, en los festivales han funcionado. Yo dirijo el Festival de Mérida, uh-huh. Y ha funcionado muy bien, porque entre otras cosas era al aire libre y la gente estaba haciendo turismo cultural, que se hace, que no solo turismo de playa, sino turismo cultural también.
Sí, bueno, Mérida se ha convertido ya en un referente, efectivamente, en un imán, porque esa oferta cultural con ese teatro maravilloso hace que ya la gente acuda a pasar allí un fin de semana, incluso personas que están en pueblos de alrededor, que se marchan en autobuses cargados, ¿verdad?, que llegan de otros pueblos cercanos.
Sí, bueno, como tú dices, se ha producido un fenómeno y la gente que va de vacaciones al sur pasa por Mérida y se está una o dos noches viendo espectáculos en el Teatro Romano o en las actividades que hay alrededor del Teatro Romano.
Se plantea con las nuevas tecnologías, está cambiando el mundo del cine, por ejemplo, es verdad que continúa en la gran pantalla, en las salas, pero ahora hay una serie de plataformas, ¿verdad?, que ofrece a la carta, desde casa, poder no solamente ver películas, sino también series. Esto está modificando la manera, ¿no?, en la que la industria cinematográfica y televisiva está cambiando. ¿Esto podría extrapolarse en el mundo del teatro?
Hombre, yo espero que no. Yo quiero el espectáculo en vivo. como los conciertos en vivo, la danza, el teatro, el circo, el espectáculo en vivo, yo creo que va a perdurar. Luego se pueden utilizar otras tecnologías para ver esos espectáculos si no has podido verlo en el momento, pero yo soy un defensor del espectáculo en vivo, de las sensaciones de una representación teatral en vivo. No tiene nada que ver con verla en una pantalla. Entonces, son lenguajes y códigos distintos, ni mejores ni peores, simplemente distintos. Entonces, bueno, lo que sí hacemos es la aplicación de las nuevas tecnologías en el espectáculo en vivo.
Jesús, ¿en qué andas ahora metido? No paras, yo lo sé, y está ya el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida, ya con la vista puesta, supongo, en la temporada próxima, el año que viene, pero, en fin, que no te faltarán proyectos seguramente, ¿no?
No, de hecho, el próximo día 2 presentamos la temporada de los teatros La Latina, Teatro Bellas Artes y el Teatro Reina Victoria, que son los que yo gestiono, y viene cargada de muchísimos estrenos. Vamos a presentar la friolera de más de 40 espectáculos de la próxima temporada.
Pues estaremos pendientes para
contarlos. Cargado de mucha emoción y de mucho espectáculo.
Jesús, ¿cómo has vivido particularmente todo esto que nos ha pasado? Humanamente, digo, ya no solamente como productor teatral, sino en lo personal, este revés que nos ha dado la vida con este virus.
Bueno, como te he dicho, yo soy una persona positiva y he mirado el lado bueno de esta crisis. Lo hemos pasado mal, ha sido un año y medio complicado, muy difícil, pero estamos saliendo, estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Y sobre todo, lo que más me gusta es que el público quiere volver a ocupar las butacas de los teatros.
Bueno, pues esos teatros vienen cargados de una nueva programación para esta temporada. Estaremos muy pendientes de esas novedades. Jesús Cimarro, productor teatral, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Bien, muchas gracias a vosotros.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11:48 de la mañana y ya está aquí Alipio Gutiérrez, al que saludo. Alipio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Para hablar de salud y para hablar de cáncer. Es verdad que ya la palabra de por sí, mucha gente, parece tabú, pero sí, nos estamos familiarizando con llamar a las cosas por su nombre y en el caso de esta enfermedad así es. Pero lo que sí está ahí como de una manera de tapadillo, desconocido, ¿verdad? Es una parte del tratamiento que es fundamental.
Efectivamente, cuando hablamos del cáncer, bueno, pues el cáncer tiene muchos tratamientos diversos tratamientos, ha avanzado muchísimo en los últimos años, en la última década de forma muy especial, con todo lo que tiene que ver con la inmunoterapia aplicada al cáncer. Se ha desarrollado y hemos avanzado muchísimo en la personalización de los tratamientos, es decir, hacer tratamientos no para un cáncer de tiroides o un cáncer de colon o un cáncer de pulmón y a todos los pacientes dar el mismo tipo de tratamiento, sino personalizarlo, porque hay forma de establecer el diagnóstico molecular de cada cáncer, el cáncer, imagínate, de colon que yo podría tener, y ponerme un tratamiento para mi cáncer de colon, no para el que tú también puedas tener. Y eso es un avance fundamental, y ha habido con la inmunoterapia de forma muy especial avances muy sustanciales que han permitido abrir una puerta de esperanza donde antes no la había o estaba casi cerrada en algunos tipos de cánceres. Pero más allá de eso, cuando hablas de esta patología, la gente suele pensar, ah, ya está, cáncer, quimioterapia. Uh-huh. Bueno, pues además de la quimioterapia, hay otra terapia, que es la terapia radiología, con emisiones de energía potentísimas y muy localizadas. Es la oncología radioterápica. Y fíjate que 2 de cada 3 pacientes con cáncer necesitan un tratamiento con radioterapia, y lo que mucha gente no sabe es que el 40% de las curaciones de estos pacientes están asociados a los tratamientos de radioterapia que han tenido. Uh-huh. Y sin embargo, pues son invisibles.
Claro, fíjate que es casi, bueno, la mitad, el 40%. Sí. Vamos a saludar a Carmen Rubio, doctora, directora de la Unidad de Oncología Radioterápica de HM Hospitales. Doctora, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
Igualmente, sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es lo primero, si le parece, doctora, para empezar? ¿Qué es la radioterapia?
Bueno, pues la radioterapia es el empleo de las radiaciones ionizantes para el tratamiento de, en este caso, tumores, para el tratamiento de pacientes oncológicos. La oncología radioterápica, como bien han comentado, pues es una de las especialidades involucradas en el cuidado y en la curación de los pacientes con cáncer. Y si el manejo oncológico de los pacientes tiene 3 patitas, como si dijéramos, 3 soportes, uno es muy importante, que es la cirugía, otro es muy importante, que es la radioterapia, y otro es muy importante, que son los tratamientos sistémicos con la quimioterapia y con la inmunoterapia, como bien se ha comentado. Pero la combinación adecuada de cada una de estas 3 herramientas es la que hace que el paciente reciba el mejor de los tratamientos posibles, siempre el que sea el más efectivo y el más curativo, ¿no? Y la radioterapia aquí, efectivamente, tiene un papel muy importante. Un 40%, como muy bien habéis comentado, los pacientes reciben el tratamiento con radioterapia como parte de su curación. Uh-huh. Es decir, que a veces no se conoce, se habla de la radioterapia como algo, bueno, un poquito marginal dentro de la curación del cáncer, y sin embargo tiene un papel relevante.
Doctora Rubio, una cuestión que seguramente nos puedan estar pensando las personas que ahora nos están escuchando. Cuando hablamos de los tratamientos de oncología radioterápica, ¿para qué tipo de tumores ahora mismo están más indicados o los que obtenéis mejores resultados?
Bueno, el tratamiento con radioterapia realmente se utiliza para prácticamente todos los tipos de tumores, quitando probablemente las leucemias. Pero desde tumores cutáneos, tumores cerebrales, pulmonares, digestivos, sarcomas, tumores pediátricos, es decir, la radioterapia es una de las 3 herramientas para el manejo de la mayoría de los tumores, y en todos tiene un papel muy importante. Es verdad que se puede aplicar de diferentes formas. Cuando la enfermedad en general está localizada, la radioterapia puede ser un tratamiento radical curativo exclusivamente. Por ejemplo, el cáncer de próstata, que es un cáncer muy frecuente, que desgraciadamente pues muchos pacientes mayores desarrollan a lo largo de su vida, tiene 2 alternativas de tratamiento radical curativo. Uno es la cirugía y otro es la radioterapia. Luego, cada una de las 2 alternativas de tratamiento tiene sus indicaciones, pero cualquiera de las 2 es igualmente curativa. En cáncer de mama, por ejemplo, es otra de las indicaciones en las que el cáncer, que también es uno de los tumores más frecuentes, la radioterapia tiene un papel clave, porque nos ha permitido durante muchos años conservar la mama a muchísimas mujeres. Si no hiciéramos una radioterapia después de una cirugía, esto es lo que llamamos un tratamiento adyuvante o complementario, pues el riesgo de recaída local sería muy alto y habría que hacer muchas mastectomías, ¿no? Con lo que supone, de alteración de la funcionalidad y de la estética para para muchas mujeres. Uh-huh. Otros tumores, como los tumores digestivos, hemos ido avanzando en otra dirección. Hacemos la radioterapia previa a la cirugía para mejorar los resultados quirúrgicos. Conseguimos disminuir de forma muy importante el tamaño del tumor. En cáncer de páncreas, por ejemplo, que es otro tumor en el que estamos consiguiendo resultados muy buenos porque mejoramos la capacidad de resecar estos tumores que a veces son muy difíciles de operar. La radioterapia mejora, disminuye el tamaño del tumor y permite que la cirugía sea más limpia, como si dijéramos, y existen más posibilidades también de curación para estos pacientes. Hay muchas localizaciones en tumores digestivos que tienen estos casos, como son tumores de recto, tumores de esófago, que son complejos de operar y que la cirugía y que la radioterapia ayuda. Hay otros tumores, por ejemplo, como los tumores de cabeza y cuello, en los que a veces la cirugía puede ser muy mutilante, por ejemplo, una laringectomía, ¿no? Quitarle a un paciente la laringe, pues le va a limitar su vida de forma considerable, y la radioterapia puede ser una alternativa de tratamiento curativo radical sin quitarle la laringe, preservando su función, ¿no? Uh-huh. Y luego también la radioterapia tiene un papel muy importante en algunos pacientes con enfermedad metastásica, tanto si es para un tratamiento más paliativo del dolor, del sangrado, o como incluso en aquellos pacientes que a día de hoy se está viendo que tienen muy poquita carga de enfermedad metastásica, que hasta hace poco no eran curables y que se ha visto que dosis localizadas en estas pequeñas lesiones metastásicas prolongan muchísimo la supervivencia, incluso en algunos casos pueden hacerlos curativos los uh-huh. tratamientos. Es decir, es muy difícil decir en qué tumores estamos avanzando, porque realmente estamos avanzando en todos y en cada uno de ellos, ¿no? En muchos aspectos, si queréis, ahora comentamos cómo hemos ido llegando a mejorar la eficacia, aumentar las tasas de curación y disminuir también mucha la toxicidad que hace unos años, pues porque la tecnología era inferior, pues ahora mismo prácticamente estamos viendo muy poquita toxicidad relacionada con nuestros tratamientos.
Doctor, a veces se asocia, no sé si erróneamente, la quimioterapia y sus efectos con, por ejemplo, la caída del pelo, del cabello. ¿Qué efectos secundarios tiene la radioterapia?
Bueno, pues la radioterapia es un tratamiento local, es decir, que dependiendo de la zona que irradiemos, pues tendremos unos efectos secundarios u otros. Es decir, si a una paciente le irradiamos una mama, no se le va a caer el pelo, lógicamente, porque estamos haciendo una irradiación de la mama. Si a lo mejor tenemos que irradiar una lesión cerebral, puede que puntualmente haya un poquito de alopecia en alguna zona del cuero cabelludo. Pero la radioterapia tiene un efecto localizado. Si tratamos una lesión que está cerca del esófago, pues puede producir un poquito de dificultad para tragar. Si tratamos una lesión que está cerca de la vesícula, puede producir alguna molestia urinaria. Es decir, es un tratamiento que depende de la zona, del volumen que vayamos a tratar y del área próxima que esté. Uh-huh. Y en ese sentido hemos mejorado mucho porque hemos incorporado a los tratamientos de radioterapia la imagen más moderna, las imágenes de TAC, de escáner, de resonancia, de PET, que son pruebas de imagen que nos definen muy bien dónde está el tumor, nos sirven ahora para definir exactamente dónde está la lesión y para proteger todos los órganos críticos que tenemos al lado. Uh-huh. Y hay un sistema de liberación, como si dijéramos, de la dosis de radioterapia, que se adaptan perfectamente a la forma del tumor. Con lo cual, la cantidad de tejido sano que está cerca del tumor cada vez recibe menos dosis de radioterapia. Uh-huh. Y a día de hoy, además de poder hacer estos tratamientos dosimétricamente, como si dijéramos, de cálculo de dosis muy preciso, antes de cada sesión de tratamiento, los nuevos equipos de radioterapia tienen lo que llamamos sistema de radioterapia guiada por imagen. Es decir, nunca se irradia a día de hoy a un paciente sin hacer una imagen previa que nos esté asegurando que estamos irradiando exactamente en el sitio donde nosotros tenemos que tratar. Y esto da mucha seguridad y mucha calidad a los tratamientos de radioterapia. Y esto nos ha permitido modificar completamente la estrategia de tratamiento. Es decir, los pacientes hasta hace unos años los tratábamos igual en 6 semanas de tratamiento. Cada día dábamos una dosis muy bajita por miedo precisamente a no dañar a los órganos de riesgo, porque la precisión que teníamos no era tan alta. Uh-huh. Ahora, la mayoría de los tratamientos los hemos acortado a 5, 10, como mucho a veces 15 fracciones. Han demostrado al menos la misma eficacia o mayor y con menos efectos secundarios, porque la dosis más alta en cada sesión se ha visto en muchos tumores que es más efectiva y además nos permite proteger mejor el tejido sano. Con lo cual, la revolución tecnológica nos ha ayudado mucho en esta especialidad.
Uh-huh. Bueno, pues estamos muy interesados en este tema que hemos abordado con Carmen Rubio, directora de la Unidad de Oncología Radioterápica, lo he dicho bien.
Sí, sí.
Sí, lo he dicho muy bien. Lo he dicho perfectamente.
Gracias, Carmen, y de verdad que bueno, hay muchísimo desconocimiento al respecto, pero destacamos que eso, que el 40% de las curaciones de estos pacientes con cáncer han sido tratados con radioterapia y hemos querido ponerlo en valor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y sobre todo porque muchos pacientes se van a beneficiar de estos tratamientos y es muy bueno que llegue a todos ellos.
Desde luego. Gracias.
A ustedes. Buen día.
Qué interesante, Alipio.
Fantástico. Uh-huh. Es una forma de terapéutica que casi siempre está olvidada y merece que al menos desde aquí le demos visibilidad.